rapólogo en el estudio, presentémoslo.
¿Alguien dijo alguna vez, tarde o temprano el hip hop va a estar en todos lados? Y sí, el hip hop está en una, con Facu Lozano.
Tarde o temprano.
Sí. Hola Facu querido, ¿cómo estamos?
¿Cómo están? ¿Cómo los extrañé? ¿Cómo andan?
Nosotros también te extrañamos mucho, el programa y la radio extraña un poco de esa dosis de hip hop educativo.
Bueno, muchas gracias. Acabo de notar, después de tantas veces habiendo escuchado ese separador maravilloso, sí, ¿no? De las múltiples significados que tiene el hip hop está en una.
Total.
¿No? Es espectacular, como sí, real, sí, como podría ser incluso el nombre de la columna.
También.
Más
también.
Que tarde o temprano.
No, pero me gusta tarde o temprano porque te llega.
Te más llega, exactamente. Bueno, hermoso, querido, tal cual vos me has un poco tirado esta responsabilidad en las últimas veces que he venido, que es esto. Facu, vos hablá de lo que te guste, de claro, lo que tengas ganas, porque si vos hablas de eso, lo comunicas mejor y a nosotros nos llega mejor.
Total.
Y acá estoy en esa. Bien. En este caso, vamos a hablar en el día de la fecha de dos productores muy importantes dentro del mundo de la escena de hip hop actual, especialmente dentro del mundo del trap y el reggaetón, pero realmente están involucrados en prácticamente todos los subgéneros que han surgido en este tiempo, pero en su versión artistas, en su versión intérpretes. Originalmente iba a decir para la columna de hoy como productores intérpretes, pero a la vez cuando pones intérpretes también estás como quitando el hecho de que son compositores también. Entonces, por eso puse productores artistas, ¿no? Bien. No porque, también aclaro, no porque los productores no sean artistas en sí mismos, ¿no?
Claro.
Por supuesto que lo son en todas sus dimensiones, hagan o no música para ellos solos o para ellos mismos o para compartir, pero sí me parecía importante. Siempre cuando empezamos a hablar acá de las diferentes escenas y ciclos que se viven acá y que un poco se asemeja a lo que pasó en Estados Unidos o en otras latitudes donde el hip hop pasó por las mismas etapas que está viviendo ahora acá, ¿cómo comparar, no? Algo que en algunos momentos les he dicho es que un momento muy especial dentro de la música de hip hop en Norteamérica fue cuando los productores empezaron a tomar una visibilidad muy grande, empezaron a ser incluso a veces en algunos casos más importantes y tener más renombre que las bandas que tenían que producir, y después hicieron ese pasaje como un poco entre ser los que producían, los que tenían sus bandas, aunque no fueran de ellos, pero sí bandas que producían, ¿no? Y que un poco las conocimos, no sé, pienso en Rick Rubin y Beastie Boys, ¿no?
Claro.
Que si bien obviamente hoy Beastie Boys ha trascendido mucho más que Rick Rubin, aunque Rick Rubin todos o muchos lo conocemos, uh-huh, en ese momento era la banda de Rick Rubin.
Total.
Como muchas otras, ¿sí? Después obviamente hay algunos de esos productores, como puede ser el caso de los dos que les traigo hoy, que además dan un pasito y hacen su propia música, pero también están esos que sacan renombre por un poco terminar adueñándose o apropiándose del material de quienes están produciendo, ¿sí?
Dr. Dre podría ser un exponente en Estados
Totalmente.
Unidos.
Totalmente, Dr. Dre podía recontra ser un exponente porque incluso
la que trajo
no, justo. Espectacular, parece un chiste, la verdad. No,
casual.
O que lo hubiésemos hablado,
posta.
Rivas.
No lo hablamos,
Te agradezco.
Qué bueno ilustrar la columna con remeras que
traes. Imagínate, cada uno tenía una distinta. Yo traje esta, pero no justo no viene con la columna. Que es Erika Badú,
lindo.
La jefa de los 2000.
Claro.
Pero bueno, básicamente les traje dos artistas argentinos, grandes productores, que para ahora les voy a nombrar algunas cosas que han producido para que entiendan que estamos hablando de productores de hit mundiales, ya okay, podemos decir mundiales, bien, ¿sí? De la escena argentina, que hace bastante están desarrollando su carrera solista con dos vertientes diferentes, muy distintas, pero que a la vez a mí me fascina y de nuevo siento que es una muestra más de que este ciclo continúa y no tenemos ni la menor idea de dónde va a llegar porque de repente ahora vemos que lo que era antes solo trap, rap o lo que era vinculado al hip hop, ahora un poco se abre para el jazz, para el tango, para el rock, para el R&B, ¿no? Y de repente vemos a estos productores que cuando lo vayan a escuchar, que uno podría ser tranquilamente medio Bruno Mars y otro podría ser medio no sé, Robbie Draco Rosa. ¿Entendés? Como cosas muy distintas y que de nuevo siguen fomentando y haciendo crecer, todos saliendo de la misma usina, que es este hip hop que no hace otra cosa que dar nuevas referencias artísticas.
Bien.
¿Quieren que empecemos a conocer?
Por favor, te lo pido.
Por favor.
Bueno, primero les voy a compartir una session, ¿no? De Bizarrap.
Sí.
La número 35. Se las pongo un ratito, por ahí la escucharon, por ahí no. Yo siento que no la deben haber, o por ahí la escucharon, pero les pasó desapercibida.
Claro.
Es una de mis preferidas, porque este artista que les voy a compartir es uno de mis preferidos. Yo lo amo mucho, me hace muy bien. Justo hoy, cuando estaba viniendo para acá, tuve un breve momento de querer agotar como algunas situaciones que me estaban pasando en mi vida, que ahora van a ser reducidas a mínimo por escuchar solamente estos acordes mayores de Hasan.
Muchas gracias.
Escuchemos un poco, esto es la session número 35, esto es Bizarrap con Hasan, y ahora les cuento un poco más de este genio.
Ya que estamos felices 25 para Visa, que lo festejó muy lindo.
Felicidades, Gonza, querido.
Me di cuenta que no servía para el amor. Ahora estoy enredado entre mis propios sentimientos. Viajo de la luna al sol para calmar el dolor. En el espacio exterior me siento mejor. Quiero que mi música sea inmortal. Quiero ser una leyenda como Michael Jackson. Soy de viaje por la luna haciendo el moonwalk. De Argentina al mundo, flow de exportación. Mi música la quiero en las radios. Mi cara la tapa los diarios. Vine para hacerme millonario. Y eso que valgo mucho más que un millón. Valgo varios. Sé que te rompí el corazón. Y ya muy tarde.
No, no, ya está. Ya puedo terminar mi día acá porque ya subió 1000 puntos. ¿Sabes qué se los dije?
Este Hasan, no lo había escuchado esto.
No, como Michael Jackson, de Argentina al mundo, flow de exportación, yo valgo más de un millón, valgo varios, ¿no? A la vez que un poco ocupa una parte más romanticona, más melódica dentro de este mundo de trap, que a veces se lo entiende como algo mucho más duro y más oscuro. Él
claro.
Es un poco quizás de transmitirte esas oscuridades que vivimos adentro, pero de una manera luz total.
Absolutamente.
Dije acordes mayores porque quien me entienda a nivel musical, él, Hasan, es acordes mayores.
Ok.
Es todo para arriba, increciendo hacia ser feliz, aunque esté hablando de estas cosas. Habla mucho de la ansiedad, mucho de las dificultades, los vínculos. Acá José por ahí.
Bueno.
Tiene para todos.
Sí,
tenemos la manera de poder conectar con Hasan, porque de alguna manera nos va a resultar, no sé, nos vamos a sentir identificados en algo, aunque no hayamos vivido estas historias.
Somos del colectivo de la sensibilidad.
Somos el colectivo de la sensibilidad.
Gente sensible.
Es un bondi de gente mirando por la ventana que te hace llorar. Pero de emoción, de lindas emociones. Y acá Hasan lo que hace es proyectar sus sueños y contar con la esperanza de que alguna vez se concreten. Mal no le fue.
Para quien no tiene ni idea, Hasan produjo casi todo el comienzo de Kea. Es uno de los primeros productores que se hizo conocido dentro del mundo de lo que era Mueva Records, que es ese primer sello inicial que junto con Omar Varela hicieron, y Mika On Fire, una genia que le mando un shout out, hicieron crecer mucho la escena en un momento súper iniciático. Estoy hablando del 2017-2018. Y luego empezó, por ejemplo, a producir cosas como Goteo.
Claro.
Entonces, o sea, nominado un Grammy, esta persona que acabamos de escuchar, que no lo ganaron, pero lo podría haber ganado.
Sí.
También produjo Sol y Luna, también produjo el último disco de, el anteúltimo disco de Duco y el último disco de Duco, o sea, Ameri, y el anterior que era el de los dos frentes.
Qué bestia. ¿Y cuál podría decir que es su fuerte en la producción? ¿Hay algo que tiene que ver con el sonido, con los beats, con las letras?
Es una excelente pregunta. Yo creo que si hay algo que lo destaca Hasan es la manera en que mezcla las voces. Esto es una interpretación personal como oyente. No sé si él se sentiría reflejado con lo que estoy diciendo, pero al menos a mí es lo que más me llega de sus producciones. Las canciones que yo amo de su producción, incluso Goteo, o pienso en Sol y Luna, que es un track medio olvidado de Duki. Olvidado, que tiene como 10 millones de reproducciones, pero no, que está, no es tan visible.
Claro.
Tiene eso, ¿no? Como tiene grandes estribillos. De hecho, él acá en esta session dice como quiero que mi música suene en la radio, pero a la vez quiero que suene inmortal, ¿no? Como quiero poder ser prestigioso y a la vez que todo el mundo me entienda. Y un poco en ese vibe va su producción.
O sea, es bastante luminoso, digamos, lo que se escucha. No tiene acordes menores, no va por el lado del trap oscuro, digamos, es medio pop.
Es bastante pop hacia arriba, diciendo que no tenga cosas más down o que no tenga, de hecho tiene algunos hasta outros, como musicalmente es interesante, le gusta mucho la música electrónica, él ingresó cuando tenía 15, 16 años a producir trap porque venía del dubstep, en el momento que ingresó al mundo de esta escena tenía 16 años, hoy debe tener 22, no sé, es realmente descomunal.
Muy chiquito, no. Es una bestia
total. Qué yo me acuerdo bien. El día que me lo presentaron. Ajá. Y cuando se fue, primero me dijeron quién era, después me dijeron qué era lo que había producido y después cuando se fue yo pregunté la edad y la persona con la que estaba me dijo, tiene 17 años y yo me quería tirar a la pileta, de hecho tenía una pileta al lado y dije, bueno, me tiro acá y dejo de hacer, ¿no? Ya terminé.
Es un género muy difícil, sobre todo de producir, es un género que cambia de intensidades, de sonido, de nada, la edición misma, ¿no? De cada beat debe ser complicadísima para un ingeniero de sonido, un productor.
Tiene además un amor especial por el stream en su momento, sobre todo en la pandemia. Después se le hizo un poco difícil porque también fue parte esencial de la banda que acompañó a Duki durante, por ejemplo, Los Vélez, durante casi toda su gira española anterior. Es una persona que se involucró mucho, pero hacía streams mostrando lo que producía, incluso haciendo una interacción real con sus seguidores, de preguntarles hasta qué escribir en cada una de las barras, obviamente haciendo una selección y filtro, pero sí buscando esa interacción, ese ida y vuelta.
Ese cadáver exquisito.
Exactamente, totalmente, amigo. Hay un momento en donde él empieza a hacerse cada vez más conocido por su producción y se hace un poco viral sin haber salido una canción que él compartió en un stream que se llama 5 estrellas. Eso estaba subido por un fan, había subido unos 40 segundos. Todos quienes conocíamos esa canción, me incluyo, la amábamos. Eso iba a venir en un disco que él estuvo casi 2 años diciendo que iba a sacar, que después salió en 2 partes, que se llama Alma Mater, se los recomiendo. Esa canción se llama 5 estrellas, se las comparto ahora para que la conozcan. Es, bueno, lo que van a escuchar ahora.
A ver.
Venía en ti, me siento rico. Venía en ti, me siento rico. Me levanto y me siento rico. Mucha plata en mi bolsillo. Saco cash y lo deliro. Hago vino con los míos. Mira, me estoy metiendo en nitro. Tengo más data que un libro. Me la paso en el estudio. Estoy escribiendo un himno. Subo de rango en rango. Nunca solo con mi bando, yeah. No saben lo que yo valgo. Solo te muestro, no hablo, yeah. Surfeando la ola, mi nave espacial. La quiero subir a una nave espacial. Si ella me deja, la llevo a pasear. 5 estrellas en cualquier lugar. Saco la calle, dice mi estilo. Me miran tanto que ya ni los miro. No veo el paso, yo solo sigo. En una peli, la verdad de miro. Tengo el detalle, yo lo consigo. Tengo mi
playa tan bien. Ay, Dios, Facu, yo necesitaba que me pongas un poco de buen humor. Así que te lo agradezco profundamente.
Bueno, estamos en la misma, ¿eh? Porque sí, yo también lo necesito.
Ay, la música es un refugio al final del día.
Totalmente. Claro. Somos nosotros un refugio, amigues. Sí, claro. Nos abrazamos aquí. Bueno, esto es Asan, se lo recomiendo. Es alguien que tiene esa cuota para mí casi sedativa, casi como si fuera aceite de CBD, las canciones de Asan. Porque realmente, al menos a mí, me hacen bien, me han acompañado siempre de la mejor manera. Es un gran artista, más tirando a este perfil más pop, ¿no? Sí. Y un poco voy pasando a quién es su dupla de producción o que han hecho muchas cosas juntos en este último momento. Por ejemplo, los últimos 2 discos de Duco casi que lo trabajaron mano a mano. Estoy hablando de un poco lo que es la persona que fue la excusa para esta columna. Hace unos días salió por Caraza Records, que es un sello también que les recomiendo importante, que sobre todo edita a productores. Por ejemplo, editó el año pasado un disco de Bly, el productor de Woz, instrumental espectacular, que también lo podrían incluir en esta columna, pero bueno, ya les tiro ahí esta chapita.
Vayan a buscar ese de Bly.
La persona de la que les estoy hablando, que sacó una canción literalmente hace un día, la canción se llama Cuero, la vamos a escuchar ahora en un segundito, se llama Yesan. Yesan, un tipo que toca la guitarra, que tiene, acá esto le va a gustar a mi amigo Rivas, toca con una SG, es fanático de las guitarras, fanático de los instrumentos.
Ayer justo estábamos hablando de un SG que Moyo le prestó a Chizo para hacer los discos de La Renga. Oh,
sí. Lo escuché, por eso vi el momento también. lindo, bien. El momento Racing Boque. pero bueno, es un fanático de los instrumentos, es quienes ha incluido en toda esta nueva camada de artistas la posibilidad de que se expresen a través de los instrumentos también, ¿no? Porque el género este en el que ellos empiezan a experimentar es un género mucho más de máquinas, y lo que ha pasado con personas como Yesan, que los han acercado a los instrumentos, no porque los toquen los artistas, claro. En algunos casos sí, pero en el caso, ponele, de Duki, le ha acercado a tener una banda por eso, de juntarse literalmente siempre con alguien con una guitarra.
Claro.
O sea, Duki no se juntaba solamente a que alguien le produjera un beat, sino un mano a mano con alguien con una viola criolla en algunos casos, ¿sí? También por eso han salido algunas conexiones espectaculares. Es alguien que yo siento que es nuestro Rick Rubin, o sea, me parece... A la vez es nuestro Yesan, ¿no? Pero no lo quiero decir de manera despectiva, todo lo contrario. Es una persona con una cabeza musical muy grande, que venía del mundo del rock, que entendió que lo que estaba pasando acá excedía a nivel artístico todo lo que él se había imaginado, y que se quiso involucrar porque registraba el talento de estos pibes. Así es que él es de las primeras personas que se mezcla con Modo Diablo. Es el que iba a ser uno de los productores, junto con Nehuen Arte, que son otros dos productores, o tres, de lo que iba a ser el EP de Modo Diablo, que nunca salió y terminó siendo el primer disco de ICA. Y produjo muchas cosas más, ¿no? Les voy acá a compartir un track que sacó el año pasado, que se llama El Problema, para que vayan entrando un poco en este mood y para que vean también lo mágico de estas dos personas que les estoy presentando, que son literalmente una dupla de laburo en todo sentido, porque incluso vamos a cerrar con una canción de ellos dos, ¿sí? Pero que a la vez vienen de lugares muy distintos, ¿no? Uno muy de la compu, uno muy del orgánico, pero a la vez que conectan en cosas como Daft Punk, ¿no? Son fanáticos ambos de Daft Punk, y de hecho también son responsables de mucho de todo lo que suena a Daft Punk, alguna de las canciones de Duki. Así que les comparto, esto es un poco del problema, Yesan, y después sí, vamos con el estreno hace dos días de Cuero. Esto es Yesan, espero que lo disfruten.
Vamos de nuevo por la oscuridad, buscando encontrarnos, escapándole a esta soledad, desapareciendo en la noche. ¿Y cómo quieres que yo te lo diga, si no hay nada que a vos te impida escondernos dentro de tu guarida, para guardar las heridas? Si vos quisieras, yo preparo la huida. Nadie se entera de nuestra partida. Abajo del agua huyendo encima.
Bueno. El que toque es él, ¿no?
Claramente, ¿no? Estamos hablando de lo que nos suena a Robbie Draco Rosa, que ahora entendemos lo que decías al principio. Y de
no sé
dupla...
si él se sentiría identificado. A mí me conecta con ese.
Si escuchás a uno de los grandes productores de música latina internacional, te diría como Robbie Draco Rosa, autor y compositor y productor de los grandes éxitos de Ricky Martin.
Hiper rockero, aparte.
La re, recontra. Rockero, pero aparte de agarrar una moto y con toda la parafernalia rockera de la periferia, digo. Sí. Pero, este complemento, ahora voy con José, pero esto de Asan, que te suena más a productores europeos, no sé, me sonaba algún beat medio a Martin Garrix, a DJ Finos de Francia, si querés también, y este complemento con este que es puro latino, amor y guitarra, que me encanta.
Medio españolesto, ¿no? Sí, sí. Está.
No, lo que iba a decir es que deberíamos como un equitativo al... sentir la marca de la pluma de un autor, pero con la marca de un productor, porque pasa un poco eso, hay como un dejo ahí, pero que no quiere decir que suene todo lo mismo. Para mí eso es lo que diferencia un gran productor de un productor que hace hits nada más, ¿no?
Bueno, exactamente así. La magia de muchos de los productores de la actualidad, de esta escena, es que tienen eso, se pueden involucrar en los productos con los que laburan, pueden dejar su marca, pueden dejar su firma en general, pero no los convierten en su material.
Claro.
Distinto es a lo que hacen con su música. Y eso para mí, por eso también les traje esta columna, para que conozcan a Yesan y Asan en su versión hacer su propia música, que es distinta a la que producen, muy distinta a la que producen.
Me encantó.
Y ahora sí les comparto un poquito de cuero. Esta canción salió ayer, literalmente, editado por Carasa Records. Esto es Yesan, productor de Duki, productor de Easy, productor de Babi, productor de un montón de mega cracks, pero sobre todo un gran, gran, gran músico. Y les comparto un poquito más.
¿Qué voy a hacer sin ti, bebé? ¿Dónde voy a encontrar lo que ya no me das? ¿Dónde buscar y por dónde encarar? ¿Qué voy a hacer sin mi bebé? ¿Dónde voy a encontrarte? ¿Hacia dónde buscarte? Cuando tu corazón me quema y no hay más remedio que tu vuelta, mi limbo corona tu silueta. Vivo rozando esa condena. Sigo sin nadar por tus caderas. Me puse a pensar si vale la pena cargar esa cruz por ti, por mí. Dame una señal.
Casi un reggaetoncito, pero muy distinto, y me sirve porque... porque también es una herramienta para contarles lo que yo también amo de Yesan, ¿no? Hay muchos productores que, como bien decía José, que tienen un trabajo y lo que intentan es reproducir la tendencia, ¿sí? Esto es lo que funciona, vamos a encontrar la mejor manera de hacerlo así.
Hola, claro.
Sí. ¿No? La diferencia con Yesan, con Asan y con muchos, con Marklu, con Seca, con un montón de productores de la actualidad, es que lo que hacen es encontrar su manera de traducir esa tendencia. Poner el disco temporada de reggaetón, que está muy, para mí, muy visto de una manera superficial, de como que Duki se vendió, es gente que no escucha que él hizo un disco de reggaetón que no suena a ningún disco de reggaetón.
Claro.
Y eso es bastante zarpado. Claro, como claro. Al menos según mi interpretación, por supuesto, ¿no?
Sí, acá nos burramos siempre del beat medio colombraro, del sonido del bombo de plástico de algunos reggaetones. Claro. Y acá tenés una producción, escuchá lo que es este sonido. No es lo mismo a un reggaetón de piso pegajoso.
No, y al menos en mi caso yo no juzgo ese reggaetón de pegajoso
tampoco.
Porque lo recontra bailo hasta el piso. Pero sí, me parece espectacular cómo logran separarse. Hay una canción, ponele, que produce en ese disco temporada de reggaetón, Yesan, que un poco es medio flamenco, literalmente, y es un reggaetón, ¿entendés? Como... ¿Cómo hizo esa conexión? Bueno, el chabón está en una, es un gran productor, viaja en un paraíso musical único y logra esas cosas. Pero bueno, acá es un poco, este es el track que presentó hace muy, muy, muy pocas horas. Ajá. Quería que lo escuchen. Y para cerrar...
Espera, un poquito más de este.
Bueno, dale, dale.
A ver.
Más. Por contarte lo que me lleve.
Ahora te liberamos, Facu, pero quería
escuchar un poquito más. No, yo no estoy apurado, lo que quiero que llegue Domper también.
Sí, sí, también.
Buen justo hoy tienen algo importante para charlar.
Pero me encanta porque tiene una atmósfera muy particular, un sonido hermoso.
Mucha atmósfera,
sí.
Mucho laburo. Y esto, es, los invito a que entren al Instagram de Yesan y vean cómo laburan estas personas. Particularmente Yesan hace muchos reels, últimamente más que nada, de cómo labura con Duco viajando o con Asan. Uh-huh. Y no puedes entender, o al menos yo creo que arriba le va a pasar lo mismo, a vos también, Diego, de cómo logran este nivel de profesionalidad laburando adentro de una habitación que ni siquiera tienen esto de fondo que tenemos acá para un croma. Claro. Tienen un colchón, tienen un micrófono tranqui, una computadora buena, ¿entendés?
Sí.
Y logran esto.
Sí.
Para mí...
Yo creo que lograron, en estos últimos años, lograron exprimir al máximo la tecnología que hay. Que no hace falta que sea muy pomposa ni muy ostentosa ni que tengas un Neumann de 30.000 euros, sino que con lo que tenés podés hacerlo bien si lo sabés usar.
Totalmente.
Y aprendieron...
Sí, perdón. Eso que le doy mucho valor a la tecnología que ahora pueden tener, pero aparte las ideas que tienen y el criterio para usar esa tecnología.
Tal cual.
Habla del caudal artístico que están manejando estos argentinitos de 22 años, que es increíble.
Asan es un poco más grande.
Bueno, pero Asan con esa edad, ¿no? Llevando nuestra música al mundo, así de corta.
Y por si fuera poco, como si me hubiesen planeado mi columna, estos muchachos, unos semanitas atrás, habían lanzado una canción entre ellos dos. Asan y Yesan. Estos mundos que parece que se conectan y no se conectan, este mundo de lo digital inorgánico, hicieron una canción que se llama Vete, muy en mood Bruno Mars, que bueno, se las traje para compartir un poco, para hacer esta columna de presentación de dos productores artistas que están sacando material que al menos a mí me fascina, y particularmente para que vayan a darle un montón de amor a Cuero, que es la última canción que sacó Yesan hace unos días, editado por Carasa Records, y que yo siento que les va a sorprender, les va a gustar un montón y se lo van a agregar a su playlist de una.
Muy bien.
En una.
En una. Gracias, Facu Lozano, querido, nuestro rapólogo sensible también.
Por supuesto.
Que nos trae y nos cuenta de este género del hip hop que tarde o temprano se te va a meter en la cabecita y en el corazón también. Así que preséntelo y cerramos con eso.
Esto es Vete, esto es Asan o Asan y Yesan sonando acá en una. Espero que lo disfruten.
¿Cómo revolvías mi mente? Sentía que me moría si no podía tenerte, como era tan inocente. Y yo te decía que no te vayas, no te vayas, mi amor. Pero eso fue un error, oh no. Y yo te decía que no te vayas, no te vayas, mi amor. Rompiste mi corazón. Yeah.